Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique desde la cabina de radio, de grabación de Radio Universidad y estamos presentando hoy a nuestro invitado, el maestro Bernardo Olmedo Carranza, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, investigador de tiempo completo, es autor de varios libros, también docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Economía, quien nos va a hacer favor de hablarnos sobre el tema exclusión financiera de la microempresa en México. Bernardo, la microempresa en México juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía mexicana, desde luego. Sus aportaciones son considerables y sirven sin lugar a dudas para apuntalar diversos sectores que forman parte de la actividad económica. Pensemos solamente que del total de la planta productiva en México, aproximadamente el 95% está conformada precisamente por microempresas. Bueno, uno de los problemas más importantes por ello es que se enfrenta a la falta de apoyo financiero y es justamente que para conocer estas razones, bueno, te pido, por favor, que inicies el programa diciéndonos cuáles son los motivos o por qué es un problema principalmente de economías subdesarrolladas.
Bien, muchas gracias por la invitación. Mira, es un problema que fue incluso un grave problema para las hoy economías desarrolladas, particularmente de Europa, por ahí del mediados de los años del siglo XIX.
Sí.
Allá también existían los grandes problemas de financiamiento para las capas más pobres de la población. Y justamente es ahí donde nace un movimiento posteriormente cooperativo que trata de solucionar este tipo de problemas. Y bueno, a ellos les ha ido muy bien, ya más adelante abordaremos este asunto. Pero este tipo de problemas en nuestras economías son parte, digamos, de la estructura en la cual nos hemos ido creciendo y desarrollando, porque en nuestros países el sistema bancario, particularmente el sistema bancario comercial, ha sido extremadamente protegido. Yo no entiendo, desde la perspectiva de un empresario, por qué a las empresas que se dedican a una gran diversidad de actividades, desde el comercio, los servicios, la agricultura, la manufactura, tienen que entrarle al mercado, entrarle a la producción, entrarle a la distribución de sus productos, siempre ante la expectativa de no saber cómo les va a ir, particularmente los pequeños y los muy pequeños, que no tienen una estructura, digamos, por decirlo de alguna forma, científica, ¿no? E incluso las grandes empresas corren los grandes riesgos, y conocemos de muchos casos, que han quebrado.
Sin embargo, ser grandes, claro.
Exactamente. Sin embargo, el sistema financiero, formado fundamentalmente por la banca, y en este caso en nuestro país, de unos años para acá, ya una banca transnacionalizada, cuando ha corrido el riesgo y no ha digamos, llevado a cabo políticas sanas, justamente como lo que pasó en los años de la, posteriores a la, al término de la administración de ¿cómo se llama? De del presidente Salinas, pero posteriormente, ya en los años 2007-2008, que se da la gran crisis financiera, al final de cuentas, estas entidades bancarias caen en problemas de solvencia porque tienen una cartera vencida enorme, nunca tuvieron el cuidado, vamos, yo creo que hasta deliberadamente, ¿no? De estar lanzando tarjetas y créditos así con mucha facilidad, sí. Hicieron que la gente cayera en mora y al final de cuentas entra el Estado a hacer la salvación de estos bancos. Ajá. Y entonces la deuda que ellos tienen nos la traspasan a nosotros y entonces una deuda privada la convierten en deuda de la pública. Sociedad. Claro. Ese es un grave problema porque yo me pregunto, bueno, ¿y qué los bancos no son como cualquier otro negocio? ¿Por qué ellos no pueden quebrar?
Quebrar, claro.
Efectivamente, ¿por qué tenemos nosotros que asumir los problemas y los quebrantos de ellos? ¿Por qué no asumimos en todo caso también los quebrantos de todo el sector manufacturero?
Ajá.
O de otras actividades, ¿no?
Claro.
Netamente empresariales. Entonces, esa es una de las paradojas que a mí me llama mucho la atención, porque al final de cuentas, para realmente realizar cualquier actividad siempre se requiere el financiamiento.
Es verdad.
Y aún cuando sea a niveles muy elementales, ¿no? Es algo que el sistema nos obliga. No es gratuito el asunto, ¿no?
No, no, es cierto. Queda claro que realmente los bancos han sido siempre un sector privilegiado por el Estado. Y es muy notable en los últimos tiempos. Digamos, de 30 años a la fecha, son el bebé consentido de los gobiernos. Y esto ha dado como resultado que no haya, digamos, un empresario pequeño que cumpla con los requisitos para poder adquirir o esperar un préstamo por parte de los propios bancos. Ahora, si a esto le sumamos su extranjerización, pues resulta mucho menos interesante para un banco extranjero darle crédito a este tipo de microempresas. En realidad, tanto en el pasado como en el presente, estoy hablando del tiempo que tú me hablabas del siglo XIX, como también ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, había una actitud del Estado por darle crédito a las microempresas, no solamente empresas, microcomercios, a todo lo que era en pequeño, porque era en general la forma como estaba conformada la planta productiva nacional. Empezó a levantar allá por los años 50, 60, 70 y tuvo la protección del Estado. Tanto es así que se crearon pues todos estos bancos de desarrollo que fueron el apoyo para los sectores productivos, no solamente del ámbito manufacturero, sino también del ámbito agrícola. Pero esto se acaba a partir de los años 80 y es cuando realmente se siente muy profundo este desdén por parte del Estado y de la iniciativa privada, del sector privado de los bancos, por darle crédito a microempresas. Hay recientemente un resurgimiento de estas microempresas con apoyo de algunos bancos mixtos que ha creado el Estado, pero además también con apoyo de los propios sectores privados en ciertas partes de la República Mexicana, por hablar de México, pues esto ha ocurrido así, pero son muy pocos. Están pensando en crear, digamos, microempresas que se derivan de los mismos bancos grandes, y estos llegan a ganar mucho más con las microempresas que con las empresas grandes. Entonces, ha sido realmente un sector muy, pues, digamos, muy apetecido últimamente, sobre todo en el centro de la República, por ahí por León y otros estados, en donde encuentran que es muy rentable prestarle a microempresas, sobre todo cuando tienen al frente mujeres. Uh-huh. Esto ha sido muy notable en ese terreno. No sé tú qué pienses o cómo lo ves en este terreno de que el género ha venido a tomar un papel importante en esto de la microempresa, porque tiene como, es más confiable una mujer en este sentido, porque asume su responsabilidad, claro, con un poco más de digamos, de corazón y coraje, sí, ¿no? Sí.
Tienes mucha razón en ese sentido y en otros sentidos también. Mira, yo he trabajado este tema de manera discontinua, uh-huh, desde hace como 25 años aproximadamente, y esta preocupación ha derivado justamente porque la familia, mi padre tenía una microempresa.
Claro.
Yo desde pequeño estuve metido ahí, mis vacaciones me las pasaba a veces en la parte administrativa, otras ocasiones en la parte de la producción. Entonces, vamos, acaba uno sensibilizándose ante las cuestiones, y ya estando en la universidad yo me involucré más en el negocio. Entonces, pues la universidad la saqué yendo en las mañanas y en las noches, y el resto del día pues me dedicaba yo a trabajar en el negocio. Y esto me permitió conocer pues todos los problemas que vive un microempresario, como era el caso de nuestra empresa. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, mira, el banco donde manejamos, tenemos nuestros recursos, y vamos, me ha dicho que tiene una línea de crédito para el negocio, y cuando había necesidad de hacer uso de esa línea de crédito, eran tantas las complicaciones, tantos los obstáculos, ajá, tantas las garantías que te pedían, tanto sí, todo, sí, que bueno, siempre fue decir, ¿saben qué? Siempre no. Y vemos la manera de cómo nos financiamos. Y esto se ha reflejado en el tiempo, desde hace muchos años que he estado trabajando este asunto, y particularmente a raíz de la crisis de los años 80.
Es verdad eso.
La banca deja de tener un papel fundamental
en el financiamiento.
Exactamente. Es decir, los empresarios han tenido que ver la manera de cómo financiarse.
Sí.
Y se han tenido que ayudar mutuamente con los proveedores.
Efectivamente.
El proveedor ha tenido que venir a suplir de alguna manera el papel de la banca. ¿Y por qué? Pues porque más vale financiar a sus clientes que perderlos.
Claro.
Es decir, de esta manera hay una retroalimentación en la cadena. Y bueno, le resulta conveniente a todos, pero la banca ahí no tiene nada que hacer.
Tienes toda la razón.
Es el crédito de los proveedores, el financiamiento que ofrecen los proveedores, sobre todo a las empresas más pequeñas, lo que ha permitido de alguna manera subsistir a este mar de microempresas que, claro, conforman la estructura empresarial de nuestro país, ¿no?
Así lo vemos, sí.
Entonces,
sí.
Y claro, como veíamos a partir de la crisis de los años 80, y yo he leído algunas cosas tuyas, incluso tengo un trabajo en el cual hago referencia justamente a lo tuyo, y me voy a permitir leer un parrafito. Tú enfatizabas hace poco más de una década la importancia de analizar los instrumentos, estrategias e instituciones que requieren ser atendidos y empleados en países como México, con graves problemas de captación de ahorro en un sistema bancario cuyo proceso de modernización y cambio se vio interrumpido por la crisis financiera de mediados de los años 90 y por el continuo descenso del poder adquisitivo de un amplio sector de la población. Esta serie de instrumentos y estrategias, que pueden ser denominadas genéricamente como financiamiento alternativo, que se origina y dirige por y hacia micro y pequeñas empresas, y por otro lado, por y hacia grupos de personas y familias de la sociedad civil. Esto tú lo escribiste hace poco más de una década.
Sí.
Y vamos, creo que
es de continuo.
Sí, sí, sí.
Así es.
Entonces, vamos, estamos viendo que nos estamos enfrentando a un problema que no es nada nuevo, ¿no?
Sí.
Pero que sí se ha agravado en ese sentido. De ahí que, bueno, a final de cuentas, el interés que a mí me ha movido para trabajar el financiamiento alternativo pues, ha sido justamente el de cómo solucionar este tipo de problemas para la microempresa.
Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, esto es una verdad que conocemos ya hace décadas. Digamos que fue de hecho, un cambio de modelo de acumulación que nos viene gestando una serie de problemas, entre otros, el del financiamiento, y que es sumamente importante. Ya lo señalaste, yo siempre lo traigo a colación, y realmente hoy, como nunca, creo yo que si no se piensa en financiar a través del propio Estado, me refiero no que el Estado financie directo, sino que renueve, reanime la banca de desarrollo que nos queda. Porque, bueno, han ido liquidando a casi todos los bancos de desarrollo, pero lo que quede, si queda un banco fuerte, podríamos decir Nacional Financiera, o fundir los tres que quedan y hacer un banco un poco más fuerte, sería, ahora sí, como dicen en la religión, justo y necesario. De verdad, si no se hace este paso, es muy difícil que nosotros podamos esperar que con un gasto público robusto alcance para todas las necesidades de la población. Es difícil. Digamos que es importante que a través del gasto público, el gobierno haga estrategias y mueva instrumentos y todo para que nuevamente se reanime la economía. Si algo tenemos es una economía prácticamente inerte. Entonces, uh-huh. Esto es algo que si no es a través de las microempresas y de las pequeñas empresas, no vamos a poder salir adelante. Siempre han sido estas, las micro y pequeñas, las que han sacado después de todo a la producción nacional, me refiero en el movimiento interno, uh-huh. Y además muchas de ellas encadenadas a empresas transnacionales, perdidas las cadenas productivas en el periodo de los 80, ahora lo único es que se buscan reanimarse a través de, bueno, de encadenamientos de valor con las grandes empresas y también, como decías tú, sobrevivir con proveedores e incluso con movimientos propios de pequeños empresarios. Entonces, ¿por qué no apoyar a las microempresas si es una gran fuente generadora de empleo? ¿Tú qué dirías de esto?
Yo estoy totalmente de acuerdo en esta visión que tienes. Y bueno, no es gratuito que en los países desarrollados el sector empresarial micro y pequeño, pues fue formado, y bueno, en nuestro país ha formado prácticamente la columna vertebral del mercado interno.
Así es.
Es decir, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, son consideradas factores de seguridad nacional.
Efectivamente.
A ese nivel.
Efectivamente.
Y para nosotros, bueno, para nuestros gobernantes, son así como que la escoria, pareciera así como que es el desprecio total, ¿no?
El desdén, digamos.
El desdén, es uh-huh. algo realmente impresionante. Y como tú dices, efectivamente, todo el mundo ahora está... Uno ve, a mí me hacen invitaciones muy frecuentemente para asistir a eventos organizados por CEPAL, por el Banco Mundial, por el BID, el Fondo Monetario Internacional, cuánta cosa. Y es una insistencia tal en que nuestro sector pequeño y mediano empresarial se monte en el tren de las cadenas globales de valor para el exterior. Cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es montarnos en una estrategia de
propia,
interna, de generar cadenas de valor nuestras, que es justamente lo que necesitamos. Precisamente ante esto que acabas de decir, que en los 80 se estructuraron, se desaparecieron montones de encadenamientos productivos.
Así es.
Hay que recuperar eso y hay que generar unas nuevas. Hay muchas cosas que hacer en nuestro país. Y justamente son las microempresas y las pequeñas empresas las que, es decir, que además cuentan con una flexibilidad que no cuenta la gran empresa. Es decir, en las estrategias de corto plazo y de mediano plazo, las micro y las pequeñas empresas tienen esa posibilidad de flexibilidad que se pueden ir adaptando a las condiciones, lo cual no sucede con una gran empresa. Es decir, pero a final de cuentas, acaban siempre montándose sobre nosotros.
Así
es. Con esto me quiero referir sobre la microempresa y sobre la pequeña empresa, ¿no?
Sí, definitivamente.
Hace rato mencionabas tú la cuestión del género. Me parece muy interesante porque efectivamente yo he estado también asistiendo a muchas cosas que tienen que ver con las cosas del microfinanciamiento. Y... Lo que sí he visto y que se destaca es justamente que las mujeres forman, digamos, que el objetivo, la planta objetivo de las microfinancieras.
Sí.
Justamente por esta razón que tú decías, ¿no? Hay una mayor responsabilidad por parte de ustedes. Y mira... Yo quisiera hacer mención de algo que a mí me tocó vivir y ver en algún momento, por ahí de 1997, justamente en Guanajuato. Tú hacías un poco mención de ese reto de las entidades del centro del país. En aquella época yo le pedí a un amigo que estaba en aquella época en el gobierno de Vicente Fox, justamente, para conocer todas las entidades y todas las políticas y todos los instrumentos que tenían a la mano para apoyar a la micro y la pequeña empresa, porque bueno, el presidente Fox, en el entonces gobernador de Guanajuato, Fox, pues, navega con la bandera de empresario y todo el mundo decía que bueno, todos sus programas iban enfocados hacia el fortalecimiento de este sector empresarial. En aquella época existía un programa de microfinanciamiento que se llamaba Santa Fe de Guanajuato.
Efectivamente.
Este programa de microfinanciamiento, muy curiosamente, y me lo decían así un poco para en corto, era un programa que estaba apoyando desde atrás, pero casi que de manera invisible, el gobierno del estado. Porque se supone que estos movimientos deben surgir y ser espontáneos por parte de la sociedad. Aquí, el gobierno del estado estaba detrás porque había una intención política fundamental, que era demostrar que había ese tipo de entidades que podían lograr un financiamiento a la microempresa, pero también a los micronegocios o al autoempleo. De hecho, incluso yo conocí un núcleo solidario, que así les llaman, al núcleo al cual se van formando los núcleos, para que entre ellos mismos puedan ayudarse, protegerse a la hora de asumir créditos. En ocasiones cuando no hay, la gente por alguna razón no tiene cómo pagar en algún momento su crédito, bueno, hay un movimiento, hay una especie de solidaridad entre ellos y tratan de cubrir estas cosas. Me tocó apadrinar, de hecho, un núcleo solidario todas eran mujeres, todas. Pero además se pedía, si no mal recuerdo, en aquella época, que cualquier núcleo solidario que se formara para el microcrédito tenía que tener mínimo algo así como 80% de mujeres. Y el resto podrían ser hombres.
Sí.
O de otro género.
Sí.
La verdad es que me llamó mucho la atención. Yo estuve presente ahí en porque todos pasaron, es decir, más bien todas pasaron para expresar su voluntad de estar adheridas al núcleo solidario,
ah,
un poco expresando qué era lo que iban a hacer con los 500 pesos que iba a hacer, porque además en ese apadrinamiento se les iba a dar su primer crédito. Y eran créditos de 500 pesos. Entonces todos decían, bueno, esto no va a alcanzar para comprar unas tijeras y ta, y cortar yo pelo en mi casa, y pues yo para comprar una anafre y algunas ollas y hacer comidas y
pues
en
sí.
mi casa, y pues la otra no, pues que yo voy a comprar cosas para luego revender. En fin, ahí fue un desfile muy interesante de gente. Y
no falta la iniciativa, ¿no? Y la inventiva de qué hacer.
Sí, sin embargo, a mí me llamó mucho, verdaderamente me llamó poderosamente la atención esto. Y yo hablaba con los responsables de esa mano invisible que estaba allá atrás, que era del gobierno,
ajá,
que por qué no se aprovechaba esa fuerza que estaban logrando los núcleos solidarios para generar cooperativas. Digo, ¿por qué permitir que la gente siga trabajando de manera solitaria, de manera individual? Ya generaron un núcleo solidario. Bueno, denle ahora justamente todo lo que es necesario, como es capacitación.
Ajá.
Es decir, que definan un proyecto común.
Ajá.
Y que cada quien participe en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus capacidades, pero con un proceso continuo de capacitación, y que generen empresas productivas. Que eso tendrá un impacto mayor en sus localidades, ¿no? Porque de todos modos, al final de cuentas, vamos, sí, están aparentemente resolviéndoles una necesidad a nivel individual, pero pues sí, al rato vuelven a caer, al rato desaparecen estos programas y otra vez al hoyo. Y esto es cuestión de nunca acabar. Entonces, ¿por qué no generar precisamente empresas colectivas o empresas cooperativas?
Ajá.
Justamente ya aprovechando que hay una sinergia y un compromiso, además.
¿Cuándo surgen las cooperativas de ahorro?
Mira, este es un movimiento que se genera, como te decía yo, en Europa a mediados del siglo XIX.
Ajá. Pero aquí en el país.
En el país,
ajá,
bueno, es que tendría yo que explicarte un poco los antecedentes,
sí,
porque aquí no nacen de manera espontánea.
Ajá.
Justamente nacen precisamente de lo que está sucediendo,
ajá,
en Europa, precisamente. Entonces, este movimiento nace, te digo, a mediados del siglo XIX, 1848 más precisamente. Hay quien dice que hay antecedentes todavía desde el siglo XVIII.
Puede ser.
Puede ser, efectivamente. Pero ya como movimiento prácticamente es en Alemania. Y se genera este movimiento para tratar de aliviar los problemas de la gente más pobre.
Pues sí.
¿Cómo? Pues generando un movimiento cooperativo para que con los magros, muy magros ahorritos de cada quien, se lograra formar una cooperativa de ahorro. De tal manera que aunque fueran pequeños, hubiera la capacidad de poderse prestar entre ellos mismos, pero ya como una entidad cooperativa. Esto fue muy interesante porque no solamente empezó a generar, digamos, un financiamiento débil, si tú quieres, en un principio.
Pero seguro.
Pero claro, además fue una escuela.
Eso.
Una escuela que permitió a la gente entender que de manera individual no iban a resolver sus cosas, sus problemas. Entonces, el movimiento cooperativo para ellos fue vamos, abrir las posibilidades de multiplicación de sus propios esfuerzos. Ese es justamente lo interesante de esto, por eso se llaman cooperativas, ¿no?
Claro.
Ya luego les han dado otro tipo de nombres. Una vez que empieza a generar resultados esto, que además, que déjame decirte, en Alemania ha sido la base desde entonces, justamente.
Y en España, bien conocidos.
En Italia.
Bueno.
En todos lados, en Europa, este modelo se replicó.
Es cierto.
Y hay un periodista que se dedica varios años, como 15 años, a trabajar este fenómeno de la creación de las cooperativas de ahorro, y se lleva el modelito a Canadá. El tipo era un periodista que se llamaba Alfonso de Jardin, y entonces en justamente en Quebec se crea la primera caja de ahorro. Sí. Y empieza al rato a replicarse, porque empieza justamente a tener efectos multiplicadores ahí, ¿eh? Sí. Y benéficos. Y de ahí pasa a Estados Unidos. El mismo de Jardin lleva el modelito y lo mismo empieza a replicarse. Y en México, el movimiento empieza a principios del siglo XX, justamente. Y mira, muy curiosamente, este movimiento ha sido siempre apoyado o siempre preconizado por la Iglesia Católica. Ha habido ahí una sinergia muy, muy particular, donde la Iglesia Católica juega un papel muy interesante, promoviendo este tipo de cuestiones. Ajá. Total, empiezan a generarse algunas cooperativas de ahorro, ajá, pero pues por ahí de 1920 que empiezan los problemas, y empieza esto que es la persecución religiosa en México, ajá, desaparecen. Es decir, es todo un periodo que... donde el movimiento ahí quedó, porque pues era justamente la Iglesia Católica la que estaba promoviendo ese asunto, ¿no? Ajá. Entonces, con eso hubo un impasse, digamos, ahí, ¿no? Ajá. Y no es sino hasta los años 50 del siglo pasado, ajá, que justamente se retoma el Secretariado Social Mexicano, justamente retoma nuevamente esta idea y otra vez empieza a renacer. Ajá. Digamos que esos serían los antecedentes de las cooperativas de ahorro, también conocidas como cajas populares, cajas de ahorro, en fin, tienen diversas denominaciones, ¿no?
¿Tú consideras que son hoy eficientes para el momento, digamos, para las necesidades actuales?
Mira, yo creo que sí. ¿Sabes cuál es el problema en México? Ajá. Que parecía ser que cualquier movimiento cooperativo hay que borrarlo. Porque cooperativo quiere decir la posibilidad...
De asociación.
De asociación.
Sí, sí.
Y esa posibilidad de asociación quiere decir muchas cosas.
Por supuesto.
No solamente en términos económicos, también sí, en términos políticos.
Claro, me doy cuenta, sí.
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en México? Algo muy interesante. Ciertamente, estas cajas populares o estas cooperativas de ahorro, la idea y el principio fue utilizado también por gente vival, por defraudadores, bueno, profesionales, que utilizaron la figurita, engatusaron a la gente que de buena fe iba y se hacía socio, dejaba sus dineritos, y así se hicieron unos grandes fraudes, precisamente en toda la parte del centro del país, ¿eh?
Justamente. Es muy verdad, y esto fue pues muy recientemente, como ahí por los años 90, me acuerdo, sí, 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 de los grandes fraudes de esas cajas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y bueno, voy a hacer una breve pausa para que nos hables del marco jurídico que la de alguna manera las gobierna, las controla y si resulta útil. Okay. Hacemos la pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuál es ese marco actual de las cooperativas de ahorro?
Mira, con el pretexto de que pasaban este tipo de problemas de defraudación, en fin,
sí,
utilizando la figura de la cooperativa de ahorro, fue el pretexto para que el gobierno empezara a regularlas y vamos a generar una leyes, reglamentos, en fin, para con el fin de evitar este tipo de problemas, ¿no? Aquí la cuestión es que me parece a mí, es la opinión que yo tengo y que he estado trabajando desde, te digo, hace más de 20 años en este asunto, es que hubiera bastado con que el gobierno entrara a regular de manera cercana, de manera precisa, sin sobreregular, porque lo que ha sucedido es que, para mi gusto, ha habido una sobreregulación que le ha, que ha matado fundamentalmente el espíritu y la naturaleza original de las cooperativas.
¿A qué te refieres con sobreregular?
Ha habido una reglamentación y una, es decir, se han emitido leyes y ha habido una serie de reglamentaciones que se han ido cambiando con el tiempo, de manera que se ha querido hacer de las cooperativas y también de las uniones de crédito, que al rato ya podríamos platicar un poco de eso también.
Por supuesto.
Porque al final de cuentas las uniones de crédito nacen justamente de las cajas
de las
y de
cajas.
Las cooperativas de ahorro,
sí, sí.
Nada más que para fines productivos precisamente. Ajá. La idea es irlas convirtiendo en parte del aparato financiero.
Definitivamente. ¿Eh? Al incorporarlos al sistema financiero, entonces los más grandes hacen lo de siempre, van absorbiendo, ¿no?
Sí, pero además, las que no son absorbidas, pues quedan, a final de cuentas, pues en un estado en el cual, pues ya no cualquiera puede entrarle, no es tan fácil, hay que cubrir toda una cantidad de requisitos, cuando el movimiento era bastante más espontáneo, ¿no? Claro que se requiere una regulación para evitar ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Evidentemente. Pero para mi gusto, y sobre todo en las zonas rurales, la situación ha sido verdaderamente desastrosa. Porque, bueno, mira, a mí me ha tocado conocer a la gente que hace las leyes y las reglamentaciones desde el escritorio.
Pues sí.
Que en su vida han tenido...
No se sensibiliza a la realidad.
Exactamente. Entonces, sí, no tienen ni siquiera la mínima idea de qué es calzarse en los zapatos del empresario o del...
El campesino.
Del campesino. En fin.
Sí.
Vamos, no hay esa sensibilidad que tú dices, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que ha sucedido es que esto ha matado la iniciativa de crear más cajas de ahorro.
Sí.
De hecho, realmente son muy pocas para el tamaño del país, son poquísimas las cajas de ahorro que existen en nuestro, pero verdaderamente pocas. Porque, pues primero, las convirtieron, bueno, dijeron, tú te dejas de llamar cooperativa de ahorro y crédito, y te vas a llamar sociedad de ahorro y préstamo. Así muy elegantemente, ¿no?
Sí.
Luego hubo otras reglamentaciones, principios de este siglo, y pues te vas a llamar Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Bueno, la cuestión es que para formar o para ser llamada como tal, hay que cumplir toda una cantidad de requisitos que no todos las cubren. Entonces, pues sigue un problema que después de 20 años no se soluciona. Y entonces, han matado la iniciativa, no se han generado más cajas de ahorro, más cooperativas de ahorro, y el problema no está resolviendo, el problema de financiamiento para las microempresas.
Sí, sigue vivo el problema, siguen sin tener acceso al crédito los más, digamos, los más pequeños, por hablar así, los micros, ¿no? Los que son empresas propiamente familiares, ¿verdad?
Mira, nosotros conocemos un poco la historia de México. Desde el siglo XIX, la formación de cooperativas. Vamos, México tenía una cultura para este tipo de, digamos, de empresas, ¿no? Luego viene la revolución, se crea elegido, elegido es otra figura cooperativa, de alguna manera.
Ajá.
Este es la economía social, al final de cuentas.
Ajá.
Y están las cooperativas de producción. ¿Y qué es lo que sucedió con el movimiento cooperativo en México? Que simplemente fue tomado como botín político para mantenerse en el poder años y décadas y décadas y décadas.
Sí.
Y no se hizo nada por las cooperativas de producción, pero tampoco por el ejido. Y ahí tenemos los problemas. Tenemos un problema gravísimo en el sector rural, en el sector agroalimentario.
Ciertamente.
Y en el caso de las cooperativas de producción, pues ahí están, prácticamente desaparecidas, ahí medio sobreviviendo, también con problemas de financiamiento. Cuando pudo haberse utilizado ese movimiento cooperativo también para, es decir, que la misma cooperativas de producción no habían generado sus propias cooperativas de ahorro.
Exacto. Oye, dime una cosa, ¿cuál es el modus operandi de la unión de crédito? Porque es importante entenderla aquí. Digamos que esto es a lo que llevaría en todo caso quien quisiera formar una cooperativa. Le hablan, bueno, pues tiene que formarse una unión de crédito porque es el formato que tiene la ley. Entonces, ¿cuál es el modus operandi para comprender el contraste o a qué llevaría a los que quisieran formar la unión?
Sí. Bueno, mira, estamos hablando hasta ahora de las cooperativas de ahorro.
Sí.
La cooperativa de ahorro, pues está enfocada prácticamente a todo el mundo. Entonces, tengan
pero
o no actividades productivas.
Eso sí.
La unión de crédito está enfocada fundamentalmente hacia las actividades productivas, precisamente.
Sí, sí.
Entonces, la reglamentación habla de que todos los que sean socios tienen que ser empresarios formales, además. O sea,
¿qué se entiende por formal?
El formal que está registrado
ante Hacienda,
ante todas las instancias, sí, y es sujeta, sí, de la aplicación de todo el Estado de Derecho, como se le dice aquí en México, ¿no?
Sí.
Los informales quedan al margen. Nada más te quiero decir una cosa. Ya lo mencionabas desde el principio del programa. Alrededor del 95% son microempresas en México.
Sí.
Según los últimos datos, en México hay aproximadamente poco más de 5 millones de unidades productivas. Es decir, sí, habrá alrededor o cerca de 5 millones de microempresas en México. Cada 2 años, INEGI y la Secretaría del Trabajo hacen una encuesta de micronegocios.
Uh-huh.
La última encuesta fue realizada en 2012. Los resultados se dieron apenas hace un año.
Sí.
Indican que en México, y mira que yo creo que todavía habría que ser más exhaustivos y esto nos daría un poco una visión más amplia, pero bueno, también es muy revelador. Hay 9.2 millones, al menos, de micronegocios, entre formales e informales.
Sí.
Eso te habla, de primer lugar, de que existe todo un sistema empresarial informal que ha sido precisamente el que ha servido de amortiguador, sí, de la crisis.
Sí.
Es decir, ante la obcecación de nuestros gobernantes de echar todos los huevos hacia el mercado exterior, sin ni siquiera producir lo que estamos exportando, porque estamos armando, justamente,
sirviendo,
maquinando.
De cadenita.
Exactamente. Todo ese movimiento, imagínate, más de 9 millones de micronegocios.
Sí.
Que te hablen precisamente de por lo menos 9.2 millones de emprendedores que tienen el deseo de entrarle a un negocio. Quizás no todos estén, posiblemente la mayoría no están capacitados para ser
empresarios. Ese es un problema.
Es, sí, el problema de la capacitación.
Claro.
Es un problema. Pero bueno, la gente se está arriesgando a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de poder sobrevivir. Eso es un hecho, ¿no? La crisis de los 80 modificó muchas cosas en nuestro país.
Y bueno, la gente sobrevive.
La
y
gente
solamente sobrevive.
Exactamente, gracias, sí, a eso. Entonces, pero para las uniones de crédito, ese sector no existe. O sea, estamos...
Eso es gravísimo.
Estamos, mira, verdaderamente echando al cesto de la basura un gran esfuerzo de la sociedad.
Sí.
Pero además, no solo eso, sino que además hablar de informalidad es hablar prácticamente de delincuentes.
No, bueno, sí, porque están fuera de la del ámbito de la del contribuyente. Pero esto no se va a lograr invitándolos a que que empiecen a declarar para poder ayudarlos. No sé, esto no creo que no es la estrategia, no vamos a hablar de eso ahorita, pero desde luego, más que sentirse invitados, se sienten aterrados de ser cooptados por Hacienda. Claro. Cualquiera lo entiende que no es la vía, porque es muy poco lo que logran y, bueno, finalmente quedan encadenados ya al sistema. Entonces, pues si no existe el entendimiento, la capacitación, la confianza, no creo que se logre nada, obligándolos a que sean empresarios formales. Yo creo que no es la vía. No. Yo creo que la vía es realmente por la vía de la educación, ¿verdad? De más, un poco de más recursos hacia la educación, y no la educación en general, que sí, bueno, desde luego tiene que estar presente, sino a partir de que el individuo sale de los primeros estudios primarios, en fin, o medianos, empezar a inducirle, ¿verdad? Pero con una capacitación, sí, de que se puede hacer de otra forma. Es muy difícil. Es muy difícil tratar de forzar lo informal a lo formal. Hoy, que tenemos como nunca un problema económico grave al frente, de no crecimiento, el pánico es general. Nadie querrá salir, más bien entrar a la informalidad, si quiere sobrevivir. Entonces, no veo muy claro que haya una política económica integral que los vaya recogiendo, sobre todo a estos que conforman hoy los únicos vías de contribución, pequeña pero contribución, claro, y la única vía de empleo, porque es la única vía de empleo, el autoempleo. Uh-huh. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo puede la microempresa lograr ser tomada en cuenta para no sufrir exclusión financiera actualmente? A ver, ¿cuál sería tu opinión? Porque esto es finalmente el punto de partida, de donde iniciamos su exclusión del financiamiento.
Mira, yo creo que aquí la cuestión sería, bueno, por una parte lo acabas de mencionar, la educación, la capacitación es parte de ello, ¿no? Sí. Y este sentido solidario de la sociedad, volverlo a rescatar. Pero hay algo todavía más importante que eso, que es el papel que debe jugar el Estado.
Por supuesto,
estoy de acuerdo. Y mientras el Estado siga pensando en que hay que cooptar a estas entidades, de alguna manera, con este tipo de sobreregulación, yo creo que la gente, como lo has dicho, va a seguir yéndose a la informalidad. No tiene de otra la sociedad para salir de las fuerzas de la crisis. ¿Qué ha pasado con las uniones de crédito particularmente? Esta sobreregulación les ha caído así como que... Quizás muchos empresarios lo han entendido, quizás hasta como benéfico, sin ver a futuro lo que les va a pasar.
Lo que les espera.
Que ya les llegó, de alguna manera. Las uniones de crédito, en esa sobreregulación de la que yo te hablaba, son pescadas por el sistema financiero para convertirlas en intermediarios financieros. Sí, han pasado por diversas etapas. La última ha sido convertirlas en entidades intermedias financieras. Entonces, bueno, ¿qué no dista mucho esto de lo que es el espíritu original, que es una cooperativa? Que además son cooperativas que se autogestionan.
Eso es.
¿Eh? Aquí no, aquí ya entraron al circuito, ya se los, ya los absorbió la voracidad del sistema financiero. Pero además, con este tipo de reglamentaciones que emanan del Estado. Ajá. Ni siquiera vienen por parte de los grandes bancos. Bueno, desde el siglo XIX, uno de los, digamos, promotores de las cajas de ahorro, ajá, pensaba en uniones de crédito a futuro como posibles bancos. Entonces, eso prácticamente lo sacó de la jugada porque con eso rompía con toda la idea del cooperativismo.
Efectivamente.
Bueno, haz de cuenta que renacieron en el Estado mexicano. Ya las quieren convertir en bancos. Efectivamente, ya hay el procedimiento y ya hay algunas uniones de crédito que están embarcadas para convertirse en lo que se llaman bancos de nicho. Pero, nada más quiero referirte a lo último que ha sucedido, que son así las notas más calientes en todo caso. Una de las uniones de crédito más exitosas, que era la de Nuevo Laredo, llegó a ese punto y el gobierno les dijo, bueno, pues ya puedes ser banco de nicho. Y se lanzaron a convertirse en banco de nicho. Y se llamaron Banco Bicentenario. Banco Bicentenario opera durante un año, pero como banco tiene que seguir las reglamentaciones y la regulación como cualquier otro banco. Sí, sí. Y uno de ellos es incrementar su índice de capitalización.
Por supuesto.
¿Cómo lo va a lograr? En un año. Apenas está estrenándose. ¿Qué hace la gente del Banco Bicentenario? Algo que me parece que fue muy importante, porque ellos estaban tratando de rescatar un poco la naturaleza original de la unión de crédito. A mí me llamó mucho la atención antes de que yo me enterara que Banco Bicentenario había sido la unión de crédito de Nuevo Laredo. De hecho, por ahí de marzo, vi uno le anda buscando dónde invierte uno los tres pesos que uno tiene, ¿verdad? Para que te dé un poquito más de lo que es la inflación. Y me encuentro un día una tabla en donde aparecen bancos pequeñitos dando tasas de interés que me llamaban muchísimo la atención.
Entre por arriba ellas, del 7.
No, 7 y 8%.
No, pues eso.
Sí, solamente las grandes inversiones en fondos de inversiones o cosas de estas.
Sí, de especulación.
Te lo dan.
Sí.
Pero no un banco. Bueno, pues ahí estaban Banco Bicentenario, que daba las tasas de interés más altas, entre 7 y 8%. Estaba Banco Pel, Banco Azteca, todos estos banquitos. Ajá. Ahí estaban metidos, ofreciendo tasas de interés por encima de las que está dando cualquier otra entidad bancaria, de las conocidas, ¿no? De los grandes bancos.
Sí.
Y yo hasta me dije, yo voy a buscar porque está muy atractivo el asunto. Bueno, unos meses después, explota el asunto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que le pedían al banco capitalizarse hasta cierto nivel, hay un porcentaje de capitalización que tienen que hacer, al cual tienen que llegar, Y entonces los del Banco Bicentenario dijeron, sí, vamos
ampliar
el capital, generando más socios, atrayendo más socios para que se conviertan en parte para que financien esa capitalización del banco, ¿no? Ahí el problema es que les falla el asunto y hacen su plan de su proyecto, su proyección, no la alcanzan. Y entonces lo que hacen es justamente decir, me están obligando a fondearme con el sistema bancario. Es decir, ya no es la
no
población
es con,
misma
anda,
la que
ya
les
no
fondea.
Son los miembros de la unión.
Exactamente. Entonces, pero ellos dijeron, vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Vamos a darle a la gente un premio con una tasa de interés para que la gente ahorre y venga y se haga socia. Porque a mí, es decir, si yo me fondeo en el sistema bancario, ese porcentaje yo lo voy a tener que pagar a mis fondeadores. Claro. ¿Y yo para qué le pago al sistema bancario formal y mejor se lo da y se lo pago como tasa de interés al ahorrador? Vamos, me parecía una cosa bastante atractiva y bastante lógica. Claro que no alcanzaron el nivel deseado y hace apenas 3 o 4 meses... se declara la quiebra del Banco Bicentenario.
O sea, qué pena, ¿no? Sí.
Fue una verdadera pena.
Pues sí.
Y es el primer banco que quiebra después de la crisis de 95.
Es un ejemplo palmario.
Exactamente.
No sabes cuánto te agradezco realmente todo este análisis y llegar a este punto. En verdad, no hay mucha gente que haya llegado a espulgar, digamos, a indagar e investigar lo que sucede con estos bancos que en principio eran cooperativas. La idea de la cooperativa sigue vigente y yo creo que es una tabla de salvación para muchos pequeños microempresarios, básicamente. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Porque ya se nos acabó el tiempo, qué pena. Pero, de todos modos, dime cuál sería tu última apreciación de esto.
No, yo creo que tienes toda la razón. Y no solamente el movimiento cooperativo puede ser la salvación de los microempresarios, la tabla de salvación del país, yo
así
diría,
es,
¿no?
Así es.
Porque los microempresarios son muchos millones.
Mira, esa idea de Yunes, que es la semillita que se puso como vamos a unirnos todos para ayudar al más pobre, esto... se les olvida con frecuencia. Una vez que hay utilidades, ya se piensa en bancos.
Exactamente.
Y no, nos olvidamos, como dices tú, de que tiene un marco jurídico, lo obliga la propia jurisprudencia mexicana. Entonces habría que considerar otro tipo de entidades, ¿no?
Claro.
Más propias para los momentos justos de hoy, de la crisis.
Bueno, otro tipo de regulación.
Exacto. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu presencia en el programa y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, a Paquito Mejía por su asistencia en los controles técnicos, en la producción Santiago Hernández, Araceli Martínez y una servidora, coordinadora y conductora del programa, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.